Universfarad, el universo judío en el mundo académico.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Universfarad y bienvenidos nuevamente a hablar con Carmen Caballero. ¿Qué tal, Carmen?
Hola, buenas tardes, muy bien.
Pues es que en la entrevista anterior hablamos, pero nos quedó muchas ganas de preguntarte otras cosas que no alcanzamos por el tiempo a hablar de ellas. Vamos a recordar a los oyentes que eres profesora titular de la Universidad de Granada en el Departamento de Estudios Hebreos y que de lo que hablamos la semana anterior era de la medicina hebrea medieval, o sea, cuando empiezan a escribirse textos sobre medicina, pero en hebreo, a partir del siglo XII creo que era esto, ¿no?
Exactamente, sí, exactamente.
Bueno, esto es en forma general medicina, pero algo que hablamos un poquito solamente al principio, lo mencionaste de paso, que es el tema de tu especialidad, que es lo que vamos a abordar hoy principalmente, es la ginecología hebrea medieval. Esto ya es como algo tan específico, pero seguramente con hallazgos sorprendentes, ¿no?
Bueno, la verdad es que sí. De hecho, me gustaría hacer una puntualización al principio, y es que aunque la ginecología forma una parte importante de todo lo que tiene que ver con el cuidado de la salud femenina, a mí me gusta, prefiero llamar los textos sobre el cuidado de la salud femenina porque son mucho más complejos de lo que nosotros entendemos hoy. Normalmente se hace una ecuación directa entre textos dedicados a mujeres y ginecología, pero la verdad es que son textos que consideran el cuerpo de una manera global, es decir, esa compartimentación que hacemos hoy día entre distintos temas está mucho más diluida esa frontera en la Edad Media, y se entiende el cuidado del cuerpo femenino de una manera global. Es decir, nos vamos a encontrar elementos, por ejemplo, de sexualidad o de cosmética, de lo que hoy llamamos cosmética, adorno del cuerpo femenino, junto con otros contenidos más directamente ginecológicos o obstétricos.
Una pregunta, porque supongo yo que, visto desde la perspectiva moderna, bueno, uno presupone que la medicina siempre ha sido la misma, pero igual en aquellos tiempos las diferencias que se establecían, y hablo a nivel medicinal, ¿no? Entre hombres y mujeres eran más allá de las diferencias sexuales. O sea, digo, porque igual evidentemente hay órganos reproductivos, etcétera, etcétera, pero en algún momento, por ejemplo, se pensaba o se especulaba con que el corazón de un hombre o un corazón de una mujer o los pulmones o algún otro órgano o alguna otra función fueran distintos.
Pues la verdad es que no, yo no me he encontrado eso en ninguno de los textos. Digamos que lo que piensa la medicina medieval, igual que otras medicinas a lo largo de la historia, es que el cuerpo no es uno, sino que son dos, un cuerpo femenino y un cuerpo masculino, pero casi todo está en torno a la reproducción o a la sexualidad, es decir, el cuerpo se considera, digamos que lo que se considera distinto entre los cuidados que necesita un cuerpo femenino y uno masculino es todo lo que tiene que ver con el ciclo de vida femenino. Si explicamos o si recordamos cómo se conceptualiza la medicina medieval, que el otro día ya comentábamos que se basaba sobre todo en teoría hipocrático-galénica, veremos que, digamos, la base racional de la medicina es la misma, pero con aplicaciones distintas. Es decir, yo no sé si esto puede llegar a ser repetitivo, pero por si alguien no lo ha oído, me gustaría recordar que para la medicina hipocrático-galénica el cuerpo tiene cuatro humores, que cuando está en el equilibrio la persona está sana y cuando está en desequilibrio la persona está enferma. Y además hay cuatro cualidades que van de dos en dos, es decir, las personas pueden ser húmedas, frías, calientes, o pueden estar en un momento determinado de su vida caliente o seca, es decir, normalmente van por pares. Y la medicina hipocrático-galénica define a las mujeres como frías y húmedas. Eso significa que al ser fría y húmeda tienen maneras distintas que tienen los hombres de desechar las sustancias nocivas que se van acumulando en el cuerpo, pues por la alimentación, por los esfuerzos. Y entonces en ese sentido sí que aquí hay un elemento instrumental que es la menstruación, porque de acuerdo con la medicina la menstruación es la forma en que las mujeres expulsan estas sustancias, es decir, es como las mujeres purgan su cuerpo de sustancias nocivas y la menstruación las mantiene sanas. Es decir, en este sentido sí que nos vamos a encontrar que los textos tienen una gran cantidad de recetas, porque los textos sobre salud femenina suelen ser muy poco teóricos y muy prácticos. Nos vamos a encontrar que tienen una gran cantidad de recetas en las que la mayoría se elaboran en torno a la menstruación. Es decir, una mujer cuya menstruación es normal, es decir, se produce una vez al mes, suele ser una mujer sana, entonces lo que tratan los médicos es todos los otros supuestos, es decir, una mujer que no tiene menstruación o tiene poca menstruación, y entonces recetas para provocarla, porque es un elemento purgativo importante del cuerpo, o al contrario, mujeres que tienen exceso de menstruación, y entonces hay también que regularlo, porque el cuerpo cuando tiene desequilibrio de humores, y en este caso sería las mujeres se desequilibran al tener exceso o escasez de uno de los humores, digamos, enfermarían.
Bueno, eso en lo que se refiere a medicina medieval general, o medicina general de Occidente o del mundo, digamos,
cristiano. Sí, claro, cuando hablamos de medicina de Occidente, evidentemente.
Ahora, entre los médicos judíos, ¿hay algo distintivo o es simplemente la misma medicina pero escrita en otro idioma?
Exactamente, es la misma medicina escrita en otro idioma, porque una de las características principales de la medicina que hacen los médicos judíos o que se escribe en hebreo es que los judíos siempre se integraron perfectamente en el sistema de salud y enfermedades del territorio en el que vivieron. El otro día hablábamos de Maimónides o de Isaac Israeli, que a pesar de ser judío era un médico, digamos, de cultura, de tradición árabe, y lo mismo va a pasar con los médicos judíos que viven en territorio cristiano. La medicina que ellos practican, que ellos aprenden, que ellos estudian o que enseñan, o con la que experimentan, es la medicina que se da en el territorio en el que viven, en el territorio cristiano. Ahora bien, he mencionado la menstruación, no solo porque es un elemento principal para la medicina medieval de la salud femenina, un instrumento clave, un elemento clave para explicar la enfermedad y la salud femenina, pero va a ser ahí donde a veces nos vamos a encontrar alguna reminiscencia de esa judaidad del médico, que no siempre ocurre, pero que a veces lo vamos a ver, porque la menstruación también es un elemento principal de la tradición y la ley judía. Es decir, nos vamos a encontrar a veces pequeñas referencias, a veces indirectas, a Nidá, las leyes de Nidá, que son las leyes que regulan la vida de las mujeres menstruantes.
Bueno,
y ahí tenemos una pequeña característica.
Claro, y luego me imagino que también el tema dentro de las distintas subculturas, digamos, de Occidente, incluido los judíos, la consideración de la relación entre la mujer y la menstruación y la luna, ¿no?, por ejemplo.
Sí, bueno, ahí, como ya decía, los textos que hemos identificado hasta el momento son poco teóricos, entonces a veces sí que nos vamos a encontrar referencias, pero en las recetas prácticas, ¿no? Y de hecho, a veces cuesta reconocerlo hasta que no te has familiarizado mucho con los textos, porque nos vamos a encontrar en los textos también, en la receta, muchas otras indicaciones que tienen que ver con los astros y no solo con la luna, o digamos también con las épocas del año. Hay veces que una cierta receta tiene que no solo prepararse, sino administrarse en un número contado de días, en una hora determinada del día. Una planta se tiene que recoger en una época y no en otra, se tiene que recoger a una hora del día y no a otra. Es decir, sí que de una manera muy práctica y poco teórica nos vamos a encontrar referencias que luego, cuando indagamos en los textos más teóricos, nos damos cuenta que están relacionados con algunos elementos de astrología.
Y luego mencionabas todas estas cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud femenina, que llegan incluso a consejos cosméticos, ¿no? Algo sería un poco Estaba pensando en una de estas revistas femeninas hoy en día que hay en todos los kioscos, estos consejos para mantenerse saludable y bella, ¿no?
Sí, de alguna manera sí, y creo que ese es un buen ejemplo que a mí no se me había ocurrido, pero porque claro, yo trabajo con textos que son médicos, lo que pasa es que el contexto de medicina no es exactamente el mismo que el nuestro, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo me encontré al principio era lo difícil que era catalogar el contenido teórico o los distintos elementos que había en un texto, porque lo que sí suelen estar organizados los textos medievales en general de medicina es de la cabeza a los pies. Entonces, ellos empiezan por la cabeza, si el texto es más teórico van a dar más teoría, pero si no, recetas, y lo mismo te encuentras una receta para curar, un problema como la tiña en la cabeza, como para teñir el pelo de rubio. Y dices, bueno, ¿y por qué están juntos? Pues por la lógica de hacerlo de cabeza a pie. Y entonces estos textos que son tan prácticos tienen que ver con un cuidado que es cotidiano, de alguna manera, ¿no? Y entonces está todo reunido junto. Y esa fragmentación del cuerpo que hoy día con la profesionalización ha llegado a tener la medicina, pues no existía en la Edad Media.
Quería hacerte una pregunta, porque no sé si tú conoces, pero yo he leído por ahí alguna obra de judíos sefardíes del norte de Marruecos, ya obras muy mucho más contemporáneas, de finales del 19, del 20, que tratan de la medicina de forma muy similar, pero ya en lengua española, pero que igual están inspirados en estos textos de la medicina hebrea.
Pues seguramente sí. Digo seguramente y no me atrevo a ser más categórica porque, como tú decías, no es mi campo de investigación y no lo he investigado. Pero yo he visto, porque han publicado otros colegas, manuscritos que se han publicado más, que circulaban más que en el norte de África, por ejemplo, en el Imperio Otomano, que estaban escritos por judíos sefardíes y que evidentemente están hasta copiando recetas de los libros, de los textos medievales. Y yo creo que eso es esa gran labor de transmisión, de conservación de conocimiento que se produce a nivel doméstico casi, es decir, a pesar de la imprenta y de la implicación que tuvieron los judíos en la imprenta, la gente conservaba cuando lo que no perdió, lo que no se ha perdido en las diásporas, la gente lo conservaba y lo transmitía con cariño. Y se han conservado muchas de estas recetas. Y además hay otra cosa que a veces los investigadores olvidamos, porque trabajamos con textos, y es que no todo está en lo escrito, también está la enorme riqueza de la oralidad. Es decir, hay tradiciones que se han ido transmitiendo, sobre todo de madre a hija, a lo largo de generaciones, se han transformado o no, se han conservado, y aunque en estos textos, por ejemplo, del siglo XIX, principios del XX, escrito en sefardí, vemos recetas que se han copiado literalmente de un texto a otro, también están transmitiendo todas las costumbres que los sefardíes han ido manteniendo a lo largo de los siglos. Y eso lo sabemos no solo en medicina, también están las canciones, es decir, que igual que se transmite una canción, se puede transmitir un tipo de receta o un tipo de conocimiento de cuidado de la salud, ¿no? Uh-huh. Y ahí está.
Y dentro de estos personajes que han escrito medicina, sobre medicina desde el siglo XII en hebreo, ¿hay algunos nombres que brillan, que tienen nombre propio, que han trascendido o siempre son anotaciones un poco más oscuras?
Bueno, el otro día hablábamos de dos médicos muy importantes que son de territorio islámico, que eran médicos más de tradición árabe, que eran Maimónides y Isaac Israeli, pero hay muchísimos médicos muy importantes con nombre propio, algunos muy, muy famosos, otros menos, solamente los conocemos en el mundo académico, digamos, pero son médicos muy importantes. En cuanto al género de literatura dedicada a la salud femenina, al cuidado del cuerpo y la salud femenina, ahí conocemos menos autores porque los textos son generalmente anónimos. Quizás por esto que yo decía de que son textos de carácter muy práctico y que tienen que ver con practicantes o gente, sanadores, cuidadores, que no digo que no sean médicos, pero que tienen otro tipo de práctica. Pero curiosamente, además de textos que circulan de forma independiente dedicados a la salud femenina, muchas enciclopedias médicas suelen dedicar también una serie de capítulos a la salud femenina. Y entonces nos vamos a encontrar con nombres de otros autores, como Ibn Falaquera o ahora sí, no me sale, inmediatamente no me sale un nombre, pero recordaré, hay varios muy importantes cuya grande enciclopedia médica dedican una serie de capítulos a la salud femenina. Y sobre todo dedican, pues por ejemplo, capítulos a todos los problemas de la menstruación, tanto la menorrea como la hipermenorrea, como también a todo lo que tiene que ver con el embarazo, procurar la fertilidad, evitar que se produzca un aborto espontáneo, cuidado del pecho, pues por ejemplo a las mujeres que han dado a luz, es decir, nos vamos a encontrar el prolapso de útero, nos vamos a encontrar un montón de capítulos dedicados en obras de carácter general que incluyen esos capítulos y que tienen, por supuesto, autores con nombre y apellidos conocidos.
Uh-huh. Bueno, y por último quería preguntarte, porque claro, lo mencionamos antes de pasada, pero en los autores judíos hay algunos temas que seguramente se nota la influencia de los textos sagrados. Por ejemplo, estoy pensando en el tema de la gestación, cuándo se pueden tener relaciones sexuales y cómo eso puede empapar, digamos, el tema medicinal, científico, pero, digamos, desde una perspectiva que también respeta lo religioso, ¿no?
Sí. Precisamente a eso me refería cuando decía que a veces tiene uno que interpretar con cuidado, porque cuando los textos son muy prácticos, tú ves una serie de indicaciones o de instrucciones que no entiendes muy bien qué son hasta que lo comparas con textos más teóricos o con la propia religión judía. Así que nos vamos a encontrar mucha referencia a la inmersión, por ejemplo, hablando de gestación, ¿no? Cuando todas esas recetas que recomiendan distintos procedimientos para procurar que una mujer que tiene problemas para quedarse embarazada o una pareja, porque también los textos hacen referencia a que la infertilidad puede ser masculina o femenina, ¿no? Todas esas recomendaciones a veces se vinculan con la inmersión, es decir, con acudir al mikvé, es decir, desde cuántos días que fuiste al mikvé tienes que mantener las relaciones sexuales, es decir, sí que nos vamos a encontrar que hay indicaciones en los textos que tienen referencia a la tradición judía, a la tradición y a la religión judía, sobre todo, claro, por eso hacía tanto hincapié de la centralidad de la menstruación en la salud femenina, que es una centralidad que tiene en toda la medicina occidental medieval, pero que cuando es un médico judío el que escribe o cuando es una paciente judía la que va a practicarlo, se pueden ver indicaciones que tienen que ver, pues, bien con las leyes de nidad o bien con otras de las tradiciones y las leyes judías, claro.
Pues Carmen Caballero, muchas gracias por habernos guiado por este camino tan desconocido para mí, supongo que para muchos oyentes también, de tu especialidad en los cuidados de la salud femenina en los textos hebreos. Muchas gracias por estos dos programas que nos has acompañado. Y ya saben, entre los oyentes nunca se sabe, puede haber algún estudiante que ahora mismo no sabe muy bien qué camino seguir y diga, pero qué esto, qué interesante y qué poco investigado. Así que ahora me voy a poner en contacto con doña Carmen Caballero para seguir mis estudios. Pues
muchas gracias a vosotros, ha sido un gran placer y, como dices, si hay por ahí algún estudiante deseoso, puedo decir que todavía hay muchos manuscritos que están esperando ser descubiertos, editados y traducidos para añadir a este enorme legado que nos han dejado nuestros antepasados judíos. Así que, bienvenido quien quiera contactar conmigo.
Muy bien, muchas gracias y hasta la próxima entrega de Universal.